Buenos días. Voy a iniciar directamente con la presentación porque el tiempo está muy, muy agotado. Esto que yo voy a presentar tiene un financiamiento por parte de su equivalente, que es NPQ. Y pongo entre comillas actor red, después conocimiento sobre cambio climático. Básicamente, lo que quiero iniciar con esto. El cambio clima, cuando hablamos de investigación sobre el cambio climático, estamos hablando de una parafernalia de tal manera que esto que se conoció como Big Science resulta Little Science. ¿Esto no es tu escucha? ¿Está mejor? Bueno. Esta parafernalia es un dispositivo de investigación, y tal vez en esto habría que remitirse a una idea Foucaultiana de dispositivo. Este dispositivo está montado para el estudio del cambio climático. Está constituido por sistemas de observación, redes que recopilan datos meteorológicos, climatológicos, hidrológicos, marinos, oceanográficos, etc. Equipos que se disponen de más de 15 satélites, 10 boyas fondeadas, 600 boyas a la deriva, 3.000 aeronaves, 7.300 buques y más de 10.000 estaciones terrestres. Las cifras ahora se quedan cortas. Los rusos acaban de enviar otros dos satélites más para estudiar cambio climático. Las computadoras más potentes y rápidas del mundo, así como los modelos matemáticos más sofisticados, están al servicio de esta investigación. No hay datos, pero es probable que el número de científicos que está estudiando el cambio climático sea el mayor del mundo. Es decir, que cuando hablamos de la teoría del actor red y observamos un campo de estudio tan enorme como esto, uno queda apabullado y uno piensa si realmente la teoría del actor red o esto que hemos estado trabajando puede ser de utilidad y es posible abordar y de qué manera este campo tan vasto. Sí, es posible. Es posible en países como los nuestros, donde no participamos en las grandes redes de investigación en cambio climático, la respuesta es sí. Y aquí nos queda un recurso que es muy importante, que sería el análisis epistemológico. Aquí aclaro que cuando yo me refiero a recalcitrancia, me estoy refiriendo, no porque he escuchado reiteradamente el término, no me refiero a la manera en cómo se está hoy día ya prácticamente estabilizando una noción de recalcitrancia. Aquí a lo que me voy a referir como recalcitrancia es al origen propio del término, que es obstinación. Está ocurriendo una obstinación epistemológica. Esta recalcitrancia o esta obstinación consiste en lo siguiente. Tenemos que llevar los estudios CTS y los estudios actor red más allá de donde los hemos llevado, más allá de donde se han estabilizado. De otra manera, no tendría mucho sentido seguir hablando de teoría del actor red porque estaríamos simple y sencillamente replicando en diferentes objetos, lo mismo que ya hemos dicho. Y disculpen la presunción, pero uno de los, tal vez el primer trabajo en América Latina sobre teoría del actor red es el que escribí sobre la investigación en genética del maíz, pero estamos hablando de 1997. Cambio climático, entonces, está ocurriendo de la siguiente manera. Hay un enorme, esta parte de recalcitrancia es muy importante porque las investigaciones que quieren romper con esta dicotomía que se ha planteado Laturiana, que quieren ir más lejos de presentar causas sociales o causas naturales de manera separada, simple y sencillamente no tienen los términos, no hay los términos. El término híbrido es un término prácticamente de caricatura. Porque ahí términos estamos hablando de naturaleza y cultura, pero la realidad o las investigaciones a las que se ven confrontados los investigadores sobrepasan esta simetría. Hay más elementos que requieren ponerse en relación. Vamos a ver, Este es el contenido de lo que voy a presentar muy rápidamente. Primero, ¿cuáles son los argumentos naturales sociales, por eso digo recalcitrantes, de los naturalistas y de naturalistas ortodoxos sobre las relaciones hombre-naturaleza sobre el cambio climático? Después haré lo mismo con los discursos sociológicos y finalmente, si es posible, eliminar esta gran dicotomía que se presenta en términos epistemológicos. Los primeros son los argumentos ortodoxos que se presentan sobre el cambio climático, es decir, argumentos naturalistas. Y aquí lo que ocurre es que fundamentalmente los físicos del Sol son los que están defendiendo que la causa del cambio climático es una causa natural. Estos son científicos típicamente ortodoxos naturalistas. La causa del cambio climático es natural, sea ahora o sea después. Y para eso hay una parafernalia también de investigaciones sobre este tema. Pero los argumentos recalcitrantes natural-social, esos son los interesantes, porque esos son los que están remodelando la investigación contemporánea. ¿Qué ocurre? Esos argumentos recalcitrantes son precisamente los que vienen del IPCC. Pero estos argumentos hay que leerlos con mucho cuidado, porque una cosa es lo que públicamente se dice de lo que dicen los autores del IPCC, y otra cosa es meterse a leer los discursos detenidamente sobre el cambio climático del IPCC. Y lo que dice el IPCC, y desde hecho de lo que viene desde 1979 de la primera conferencia mundial sobre cambio climático, lo que se dice es que el cambio climático es la adición, la suma, siempre están variando los términos, pero es una adición de variabilidad natural y efecto antropogénico. Cuando dicen esto, lo que están diciendo es que la causa del cambio climático viene de dos elementos. Claro, por eso digo, son recalcitrantes, porque observan que la causa es mezclada, pero no hay los argumentos, las palabras, los términos que permitan describir este fenómeno de manera mezclada. Entonces, lo más fácil es presentarlos de manera aditiva. Este argumento es muy interesante, si nosotros lo comparamos versus los argumentos ortodoxos. Ahora vamos a ver. Es fantástico lo que ocurre con el campo sociológico. Lo que ocurre con el campo sociológico es, de igual manera, tenemos argumentos recalcitrantes y argumentos ortodoxos. Primero, voy sobre los recalcitrantes. Tenemos aquí, yo quiero poner dos textos, un texto, digamos, muy claro, que es Giddens, 1999, que se refiere a un mundo desbocado, básicamente, o las consecuencias de la modernidad. Y aquí lo que Giddens plantea es subrayado estas dos frases, es lo siguiente. Dice Giddens, muchas cosas que eran naturales ya no lo son completamente, aunque no podemos estar siempre seguros de dónde acaba lo uno y dónde empieza lo otro. No es que haya leído a Bruno Latour. Esta frase es una frase completamente recalcitrante. Es una frase que está diciendo que los fenómenos son fenómenos mezclados. La otra frase dice lo siguiente. Es una pregunta. Dice, ¿está ocurriendo el calentamiento global y tiene orígenes humanos? Probablemente, pero no podemos estar completamente seguros hasta que sea demasiado tarde. Primero, aquí desde luego ya se ve el temor que se utiliza en los muchos discursos sobre cambio climático. Este temor del cambio climático que, por cierto, cuando se utiliza el miedo, se evita precisamente la reflexión, el análisis. Si nosotros quitamos el miedo, nos queda una frase también recalcitrante. Una frase que no proviene de Latour, de Calón, de John Lowe, etc. Es una frase que está planteando que no hay certeza sobre un fenómeno atribuido a sus causas naturales y sociales. Pero nuevamente es interesante esta recalcitrancia, esta obstinación, porque finalmente al no haber nuevos términos con los que se puedan expresar estos fenómenos mixtos, híbridos, etc., se tiene que recurrir al lenguaje previo. Es decir, la teoría del actor red se encuentra, o sea, está bien, estuvo bien, ha estado bien durante mucho tiempo, hacer el diagnóstico de que referirnos a causas naturales y causas sociales ha sido parte de la modernidad. Y hasta ahí hemos estado muy gozosos de estar utilizando este diagnóstico. El problema es, ¿y qué sigue? ¿Cómo le vamos a poner a esas causas? A esas causas que ya sabemos que no son ni naturales ni sociales, sino que están mezcladas. Los científicos no lo saben. Ya lo vimos en el caso del IPCC, ya lo vimos en el caso de estos sociólogos. Entonces, ni los naturalistas del IPCC, ni Giddens en 1999 lo sabían. ¿Cómo dar cuenta de estas causas híbridas? Ese es el problema, tal vez, o ese es el problema en todo caso, que yo creo que se está imponiendo como orden del día de estas personas que hemos estado trabajando relacionados, vinculados, orientados o inspirados en la teoría del actor red. Pero vean ustedes ahora qué ocurre con los argumentos de los sociólogos ortodoxos. Este es mi planteamiento, puede sonar muy radical, puede sonar hasta grosero, pero las ciencias sociales actualmente, o las ciencias sociales del cambio climático, no están diciendo absolutamente nada. Son las ciencias sociales del vacío. Y aquí podemos incluir Giddens en el texto de Políticas del Cambio Climático, Beck, el IHDP, ahorita lo voy a decir, incluso Bruno Latour. Es emblemático otra vez la frase que utiliza este instituto que se llama el Programa de las Dimensiones Internacionales sobre el Cambio Climático Global. Esto es como el equivalente del IPCC, solo que de las ciencias sociales. Y la frase que utilizo como emblemática es la siguiente. Dice, los seres humanos están causando cambios ambientales y se ven afectados por ellos y son los únicos actores que pueden hacerles frente. Obviamente esta frase, aquí no aparece en la naturaleza, todo es antropogénico. La causa es antropogénica, los efectos son antropogénicos, los únicos por lo tanto que podemos hacer algo para evitar el cambio climático somos nosotros. Esto es muy clásico, la construcción social de la realidad. Es otra frase muy importante y que llena de gozo a los sociólogos y a la sociología. Es ortodoxa, pero no tiene nada de interesante. Y sobre todo no está diciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este tipo de sociología hace que tengamos que creer en lo que dice el IPCC. Pero una lectura del IPCC, aquella que dice que el cambio climático es de causa antropogénica. Al asumir la categoría o la causa antropogénica de parte de las ciencias sociales, quedan condenadas exclusivamente a referirse a la adaptación, a la mitigación, a esos aspectos, pero no a más. ¿Es posible eliminar esto? Sí, es posible, muy rápidamente. Entendiendo que todo conocimiento es producido socialmente en sistemas controversiales. La teoría del actor red no solo dice que el conocimiento es social, sino que esto se da en contextos y en circunstancias controversiales. Y después tenemos una gran controversia. Si las causas son recalcitrantes, es decir, heterogéneas, como está dicho arriba, o bien si son causas separadas, naturaleza, cultura. De tal manera que entonces, lo que planteo es la extensión de esto que se conoce como teoría del actor red, a estudiar, es decir, si las ciencias sociales del clima son las ciencias sociales vacías, ¿qué es lo que pueden hacer las ciencias sociales? La respuesta es estudiar aquello que se conoce como cambio climático y como clima en todo el espectro de la sociedad. es decir, estudiar el cambio climático tanto en los laboratorios como en los propio conjunto y en los propios colectivos que pueden llamarse tradicionales. Porque cuando hablamos del clima, todos sabemos del clima, ese es el gran problema. Es decir, todas las personas que nosotros, con las que hablemos fuera de aquí, nos van a decir algo sobre el clima. No estamos hablando sobre cosas que no se ven necesariamente, átomos, etcétera, etcétera, sino cosas que se sienten. Por eso es que el cambio climático es, para mí, una de las pruebas más importantes de esto que es la teoría del actor red, pero una teoría del actor red que va más allá de donde ha llegado. Obrigado.